Hola, muy buenas, ¿qué tal, señoras y señores, comiqueros, comiqueras, todos y todas? Bienvenidos a un nuevo espacio, un nuevo programa del Noveno Podcast, programa de cómic americano, novela gráfica, y hoy no tendremos manga porque no, Roberto se ha pirado, ha preferido grabar con otros señores,
Unos don nadie.
unos don nadie de estos, llamados Café Log, no sé qué, eso no tiene futuro, ya te digo yo. Programa número 40 o volumen 3, número 11. Y bueno, yo soy Albertini y al otro lado de la línea tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, buenas. Pues muy bien, aquí andamos con un programa que no hemos tenido problema para llenar.
No, 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 desde luego, entre que la semana pasada me hicisteis boicot entre Roberto y tú y no grabamos.
No fue boicot, son las cosas que pasan.
Sí, menuda coincidencia. Oye, que no puedo grabar. Ah, bueno, pues el otro día que podemos es tal. No, no, que yo ese día tampoco.
Es lo que tiene.
Nada, nada, aquí vamos. Eso es motivo de baneo. Pues porque no tendría nadie con quien hablar de estas cosas.
Mira a Anaís, que no ha vuelto.
Bueno, Anaís, estamos negociando su vuelta.
Algo se dice, ¿verdad?
Sí. No adelantemos acontecimientos. Pero
Sí,
digamos
sabemos que no debemos hacerlo en lo que se refiere a estos temas.
que si Anaís no está con nosotros no es porque, bueno, nos hayamos peleado, que también un poco, pero pero que simplemente por razones de tiempo.
Exacto.
Y como no tiene una TARDIS la muchacha, pues nada. Así que nada, ¿te parece que empecemos con las noticias ya?
Sí, hombre, sí.
Y empezamos con una noticia que, bueno, ya os adelantamos la semana, en el último podcast, en el 39, que es sobre el nuevo logo de DC Comics, que justo al día siguiente de publicarlo, ya de publicar el podcast, nos lo confirman. Que sí, ese logo tan bonito, con esa D y esa C rara, superpuesta, super guays, va a ser el logo oficial y que podremos ver en los cómics de DC a partir de marzo.
Ese logo, madre de Dios.
Hombre, yo tengo que decir que una vez visto los modelos tuneados, no me
Que
parecen tan malo.
vale, que sí, que es verdad, que es lo que lo he visto yo antes también los estos y bueno, pero no.
Hombre, queda un poco raro, sobre todo a la hora de plasmarlo en los tomos. No sé si te fijaste en la noticia de DC, ponían, pues, de ejemplo, un tomito y veíamos cómo quedaba en el lomo y en portada.
Yo te digo que parece un manual o algo
Y
así.
queda un poco raro, sí, ¿no?
Parece un manual de instrucciones de una lavadora o algo así, no lo sé. Que sí que es cierto que una vez que le añaden efectitos y cosas, pues queda más chulo, pero yo creo que sigue quedando bastante poco identificable y bueno, supongo que en parte es porque quieren hacer otras cosas aparte de cómics y queda mejor para otras cosas. No lo sé, pero bueno, lo otro era ya una cosa como tan mítica que no sé.
Sí, en teoría este logo va a servir un poco, sobre todo está pensado para el mercado digital y para pues y para las películas y series, para que sea el logo oficial también y ya de paso de los cómics, ¿no? Está más pensado más para el multimedia que para esto. Lo que pasa es que ya han decidido adaptarlo. De hecho, salían un par de capturas de pantalla. ¿Qué tal? La típica en la aplicación de DC en Comixology, pues vas viendo, tal. Le das al botoncito, te sale la D. Quiero leer un cómic de Green Lantern y te sale la D verde Green Lantern. No sé, un poco pijadita lo veo.
Sí.
Que por cierto, hay uno que tiene lo que parece ser el famoso smiley de Watchmen.
Sí, cierto.
Sospechoso.
Sospechar, sí. Sale amarillo y con esa la típica mancha de sangre. En fin, pues ya sabes por qué. Que es la noticia que dimos la semana pasada de el pos vamos,
Sí, eso
la
de algo de Watchmen 2.
sí,
Chin,
eso.
chin, 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 chin.
Buah, en fin. Hoy tenemos para DC, de todas formas, que se está buscando problemas. Pero bueno. Bueno, de hecho, seguimos siguiendo hablando de DC, pues siguiendo en la línea de lo que llegamos hablando pues ya unos meses, pues este relanzamiento de los nuevos 52 se nota una vez más que, pues, que no tenían ni puñetera idea de qué hacer. Está todo planteado pues un poco ligeramente, porque tampoco les interesa demasiado la consistencia, los autores, sino que es todo pues muy noventero en ese aspecto también. Y que va a haber pues varios cambios de guionistas en varias colecciones. Pero más que eso va a ser como en plan... Tú pa' acá, yo pa' allá, te lo cambio. Que me da igual escribir una cosa que otra, si es que me da igual.
Para el caso.
Che, total, es toda la misma mierda. Bueno, incluso son algunos guionistas interesantes, pero habrá que ver. Jeff Lemire, que, bueno, hemos visto su trabajo en Frankenstein o en Animal Man.
Sí.
Pues se va a pasar a Liga de la Justicia Oscura, donde estaba Milligan. Que se va a pasar a Stormwatch en el número 9 para sustituir a Paul Cornell, que ya ha dicho que...
Perdóname, para sustituir a Paul Jenkins.
Ay, perdón, que Paul Cornell ya no estaba.
Efectivamente.
Pero es que me he liado porque Paul Cornell ha dicho que como admirador de Milligan está muy contento de que él tenga la serie. Yo me imagino...
Sí, hombre, claro.
Que porque mejor que dejárselo a Jenkins, pues sí.
En realidad Paul Jenkins hace esos dos números de relleno puente entre las dos etapas. Que son el 7 y el 8.
Es que, pero tú fíjate, voy a hacer dos números de relleno entre dos etapas. Y no he llegado al 10.
Efectivamente.
O sea, tela madre.
A mí me parece muy triste.
Joder.
Que en el primer año de relanzamiento haya cómics que ya han tenido tres equipos creativos.
Bueno, no hablemos de dibujantes, pero es que directamente eso, lo que tú dices, ni siquiera son dibujantes, es de todo.
Claro, no sé, o sea, dice, bueno, cambio de dibujantes es normal, pero ¿tres cambios de guionistas en menos de un año?
Pues ¿qué pasa? Bueno, como se sospecha, si muchos guionistas pudieran hablar, pues dirían cosas no muy buenas de los editores, pero también se dice que es posible que algunos tengan ciertos acuerdos de silencio.
Bueno, ¿has leído lo que dijo el John Rothum?
Bueno,
respecto a Static Shock,
sí.
Que vamos, que se le subió el editor y el dibujante se aliaron y dijeron, cállate.
Claro, igual ese no tenía contrato ni nada, y bueno, da la sensación de que prácticamente todas las colecciones, menos algunas con unos autores muy específicos, están con la mano de esas grandes mentes creativas que son Dan Didio y Bob Harras, tocando los cojones todo el día.
A la bestia.
Y luego pasa lo que pasa. A ver si cuando pase un año las ventas empiezan a irse a tomar por culo, porque la verdad es que deberían de haber aprendido de algunas cosas. En Image vendían mucho, pero luego de repente, ¿qué pasó? Pues
nada, ¿qué va a pasar?
Pues lo que tenía que pasar. En fin, bueno, pues eso, Milligan sustituye a Jenkins, aunque bueno, digamos que sustituye a Cornell y mejor.
Sí, queda mejor.
Y el espacio que deja en Frankenstein Jeff Lemire, porque también se va de esa, va a ser ocupado por Matt Kind, que la verdad es que ahora mismo no le tengo situado.
Es un poco conocido en España. Ha escrito junto con Jeff Lemire parte de, ¿cómo se llama?, de Sweet Tooth. Y sale el mes que viene Revolver, una novela gráfica suya que lo publica Planeta el mes que viene.
Vale. Bueno, que hablando de eso, a ver ahora Planeta si se esfuerza en sacar muchas cosas que no tiene, que no publica nadie. Y cosas
eso fíjate, lo estaba comentando yo el otro día con el librero de pues a la tienda que voy. Y estuvimos pensando en plan, ¿qué le queda a Planeta? O sea, más allá de las licencias de manga, que hay algunas que no ha renovado, y algunas que otras licencias que tampoco les está dando mucho uso, Planeta se está quedando en nada como un espabile.
Pues yo creo que lo que tendría que hacer es quedarse con esas licencias de Image de autores conocidos.
Sí.
Si, por ejemplo, Invencible, ¿quién lo ha publicado aquí? ¿Aleta?
Aleta.
Pues Aleta... Bendito sean, yo no les deseo el mal, pero Planeta pues como que tiene más pasta. Va y le dice, Kirman, tráeme para acá esto.
Oye, pero piensa también que se les ha escapado una licencia como Morning Glories.
Ah, se les ha escapado al final. ¿Se les ha escapado?
Sí, lo va a publicar Panini en abril.
Pues eso no lo sabía yo. Pues eso es muy
triste. Es que ha salido hace nada, ha salido este mediodía.
Eso es muy triste. Pues ya empezamos
que por cierto, mal. Por cierto, a ver, señor Panini.
Hola, señor, señor mira, Panini.
18 euros por el primer tomo de Morning Glories. ¿Dónde vas, chaval?
¿Cuántos números tiene?
6. En formato 100% Marvel. El formato este 100% de mierda que tiene.
Bueno, ahora me da bastante más pena que no lo publique Planeta porque porque la posibilidad de que fuera más barato existe, aunque sea una fantasía.
No, es que...
3 euros el número.
El tomo americano cuesta 10 dólares.
Que son 8 euros o así.
Que me sale más barato con gastos de envío y todo en mensajería urgente, casi.
Desde Estados Unidos.
Desde Estados Unidos, casi me sale más barato.
No, no, te sale más barato, ¿eh? Porque me parece que el de UPS va en 7 dólares o así. O 7 u 8. O sea que... Pues no, señores de Panini. ¿Qué, what the fuck? Joder. Vale, me parece una sobrada. Yo desde aquí así lo digo. No... Echarle un par, y si no sabéis inglés, pues lo aprendéis rápidamente, no os preocupéis, a base de leer. Compraros tomo de Morning Glories original. Ya si lo digo, es boicot a Panini, porque lo que no puede ser es precios que son lamentables.
Efectivamente.
O sea, que todos estamos en crisis, pero no me jodas, Panini, hostia. 3 euros la grapa. Es que ya, suficiente. En fin. Ah, bueno... Vamos a pasar a otra cosa que implica cosas lamentables.
Sí, porque, señoras y señores, la colaboración entre Robert Kirkman y Rob Liefeld en The Infinite, el infinito,
ha muerto.
Ha muerto. Rob ha anunciado en su Twitter que la serie que estaban haciendo estos dos autores, bueno, Kirkman y el autor Kirkman y este señor,
sí.
Pues que ha terminado debido a diferencias creativas.
Eso es lo mismo que dicen en los divorcios, ¿no? Es por
sí.
Diferencias irreconciliables. Se ha tirado a otra.
Y parece ser que dice que es que no le gustaba el... No le gustaba el entintador.
¿Y qué tiene, ¿y qué tiene que ver eso con...?
Que a Jorge dibujaba bien el entintador.
Bueno, primero, no sé qué tiene que ver con Kirkman. Y segundo, ¿cómo puede estropear a alguien un dibujo de Rob Liefeld? Si hasta yo lo intentaría bien.
No sé, dice que el sello Skybound, que es el que publica dentro de Image, el sello bajo el que sale Infinity, estuvo en desacuerdo con un entintador que Liefeld estaba usando en la mitad del número 5.
Vale.
Y digo yo, bueno, pues hijo... No sé, te puede tintar otra persona.
Pero ya de todas formas, para quejarse del dibujo de Liefeld después de 5 números, esta gente de Skybound son unas fieras, ¿eh?
Sí.
En fin. Bueno, otra cosa que termina, que también implica gente lamentable, es la colección del Caballero Luna, del señor Calvicie en persona.
Caballero Brian, Luna.
Brian Michael Bendis, que acabará en abril.
La luna, luna, take me to the moonlight, I'll be missing.
Yo te dejo cantar.
Total,
que se va a acabar después de 12 números. Y,
oh.
Y bueno... Ah, una pena, ¿verdad? No, no.
No, la verdad es que no era un buen trabajo, la verdad.
Pero bueno, si es que yo creo que a Bendis ya se le ha ido. Entonces, esto, yo creo que esta es...
Se va a quedar en el paro a este paso. Porque se termina Los Vengadores. Moon Knight. Como darle una patada un día a Ultimate Spider-Man.
Algo tendrá que hacer siempre, no te preocupes. Un tío, pues bueno. Igual ahora...
Tú imagínate que relanza DC...
Bueno, ¡ay! ¡Oy! ¿Te lo imaginas?
No, es que ya de hecho, como están habiendo rumores de una especie de invasión secreta a lo DC...
Bueno. Pues yo me imagino
a
diciendo un día, he terminado mi etapa en Ultimate Spider-Man, después de un trillón de números, he decidido abandonarlo y emprender otras carreras en mi vida creativa. Y va a DC, a un segundo relanzamiento.
Sí, de New 52.
No, de los 43 esta vez, porque sí. Esta. En fin, bueno, pues nada, nadie te va a echar de menos, yo creo, porque esto ya era la cristalización de la absoluta locura que tiene Bendis en su cabeza, así que bueno.
Sí.
En fin, una menos. Que Marvel últimamente está para no muchas tonterías, lo cual en bastantes casos me parece bien. O sea que... A otra cosa, mariposa.
Pues tenemos que se ha celebrado el pasado fin de semana en Angoulême. El festival de la bande ciné, el mayor encuentro comiquero europeo. Y bueno, pues ha habido, como siempre, palmarés, que aquí son muy guays. Y el gran premio ha sido para Jean-Claude Denis, que es un autor desconocido en España también. Algo, vamos. De hecho, he estado buscando y creo que no se ha publicado nada suyo aquí. Y me extraña. Y he estado buscando y he buscado hasta en las bases de datos del ISBN y todo eso, a ver si encontraba algo, pero no he encontrado nada. No se me ha extrañado. Y bueno, es un autor que lleva en activo por ron de años. Ha publicado sagas como de Luc Le Roy y bueno, un montón de obras. Y también tenemos el palmarés con el Fop Dog para Crónicas de Jerusalén de Guy de Lisle, que ya había... tiene buena pinta, es de Steve Berry y es el autor de Pyongyang. El premio de la BD FNAC para Portugal de Cyril Pedrosa. Premio especial del jurado Frank Etle Congress de Svet de Jim Buthring. El premio a la serie CT14. Bueno, perdón. De Pierre Gabus y Romain Grotemann. Ah, no, ese tiene pinta de alemán. No sé.
Entonces, sí que sí.
Premio Intergeneraciones para Bright Stories de Kaoru Mori. Premios Mirada del Mundo a Una Vida Errante de Yoshihiro Tatsumi. Premio a la Audacia. Me encantan los nombres de estos premios.
Sí, la verdad es que sí.
Teddy Beat, de Morgan Navarro. Premio Revelación a TMLP, Tamer Laput, perdón.
De ¿tu madre la puta quiere decir eso, no, verdad?
Sí.
Vale. Yo es que mi francés está un poco oxidado.
Significa eso. De Gilles Rocher. Premio Patrimonio para Donald Duck, de Karl Barks. Bravo.
Joder, esto ya... Madre mía.
Nuevas obras, como siempre.
No, bueno, el patrimonio, esto es una cosa...
Claro, esto es ya más antiguo y yo.
Un clásico, sí.
Premio Polar a Intrus à l'étrange de Simon Hugo.
Joder, bueno, sabemos idiomas a tope, ¿eh?
Es que no me he pasado yo la ESO con francés, ¿eh? Premio Juventud para Zombilenium 2 de Arthur de Pins. Premio al cómic alternativo para Cos número 9. Y
vale.
Ya está.
Y ya está. Bueno, pues después de esta noticia tenemos una de estas noticias así como ya... Es una historia mítica del mundo del cómic, ¿no?
Efectivamente. ¿Cuántas noticias hemos leído al respecto a esto?
Pues no lo sé si hemos leído muchas, pero muchas ha habido. El caso es que ha habido... por fin como que han llegado a un acuerdo el señor McFarlane y Neil Gaiman con respecto a el tema Ángela, un personaje que había creado Neil Gaiman para la colección de Spawn. Bueno, número del 92 me parece que es, que le tengo
Sí.
Le tengo yo, por cierto, y siempre me hizo mucha gracia cuando hablaban de ello. Digo, ah, vale, pues es este. Un número que no habían metido nunca en las recopilaciones de Spawn ni nada de esto.
No, o sí.
No lo habían metido. Sin embargo, el 26 sí, en el que salía Ángela, pero no estaba escrito por Gaiman. Eso es lo que me comentan.
Es que
aquí.
Yo, el de Devsin, sé que ese sí que no lo han metido, pero no sé yo si el de Ángela, el 9.
Por lo que dicen en Comic Book Resources, dicen que el creador siempre ha impedido que se volviera a imprimir el Spawn 9 cada vez que se ha recopilado en el pasado, aunque el número 26, que tiene a los mismos personajes pero no está escrito por Gaiman, pues sí que lo había sido recopilado.
Un momento, que voy a comprobar.
Si lo dicen en Comibus Resources.
Pero que a lo mejor en España no es así.
Ah, no, en España es más que probable que lo hayan metido, pero ya no me acuerdo.
Yo lo voy a comprobar, espera. Es que tengo yo aquí amando los tomos de Spawn.
Pero el integral.
No, los que sacó, los primeros que sacó World Comics.
Ah, vale.
A ver, este no es... Justo, sí que está, o sea, sí que está metido.
Vale,
el de Neil
Gaiman.
Vale. Está metido el de Alan Moore, el de Neil Gaiman, el de Frank Miller y no el de Dave Sim.
Curioso.
Fue una saga que tuvo sus autores invitados y sí que está Ángel aquí.
Pues el de Dave Sim también le tengo yo ahora que lo estoy pensando.
No, sí, de hecho yo me lo pillé en grapa, porque rebuscando por ahí y sí que me lo pillé en grapa. El de Dave Sim.
Cosas curiosas. El caso es que han llegado a un acuerdo, pero no estoy seguro de cómo ha quedado la cosa, porque también tiene por ahí cosas como el tema de Marvel Man, Miracle Man.
Sí, ese parece ser que no lo han resuelto.
Vale.
O sea, lo que han resuelto es esto y parece ser que han quedado 50-50.
Bueno.
Que los beneficios que puede dar se reparten en ese porcentaje. Y ala.
Pues nada, dicho queda. Ahí están, que esas cosas nunca acabarán. Entonces McFarlane, que es un tío muy pesado con estas cosas de los derechos y la pasta.
Uh-huh.
Así que bueno, aún así el tema de Ángela parece que está más o menos solucionado. Habrá que ver. ¿Y qué nos han anunciado los señores de Panini?
Pues los señores del Panini han dicho...
Los señores del Panini.
Sí. Los que van con pan y...
Exactamente.
Han dicho, pues mira, ya que sacamos el tomo de Morning Glories a 18 euros...
Que somos unos cabrones.
Vamos a sacar otras cosas algo más baratas.
Fíjate.
Como el coleccionable, pero ya cosas más ya saldadas, como el coleccionable Marvel Ultimate, que bueno, que sustituye tanto en periodicidad como en... formato al de Marvel Heroes que han estado sacando durante el último año y medio, dos años.
Uh-huh.
Y pues ahora van a empezar a partir de abril con el coleccionable Ultimate, en el que van a recuperar tanto Ultimate Spider-Man como Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four, Ultimate más cosas, todo Ultimate.
Uh-huh.
Todo el Ultimate de la primera etapa, digamos. Porque van a terminar con Ultimatum.
De acuerdo, o sea que van a recuperar todo el Ultimate de hace 10 años. Y...
No todo, van a recuperar todas las series y miniseries que sacaron, pero de todas las series de las tres grandes, por así decirlo, bueno, quitando la de Ultimate, claro, pero de X-Men, Fantastic Four y Spider-Man, va a haber un punto en el que van a cortar.
Uh-huh.
De Spider-Man no estoy seguro porque no lo han dicho... Pero, por ejemplo, en X-Men y en Fantastic Four sí que van a cortar. En X-Men lo van a cortar en la etapa al finalizar la etapa de Brian K. Vaughan. Y en Fantastic Four cuando termine la etapa de Millar.
Y, o sea, que van a dejar sin publicar de ahí hasta Ultimatum.
Eso parece. Yo no sé hasta qué punto van a cortar o si van a meter alguna saga más en medio.
No lo sé.
Pero yo creo que lo que van a hacer va a ser publicar continuado hasta allí y a partir de ese punto empezarán a intercalar alguna saga y otras miniseries.
Habrá que ver qué hacen. Para empezar van a sacar el primer tomo de Ultimate Spider-Man Poder y Responsabilidad, que va a venir de regalo con Marvel Heroes Marvel 1602. Ahí te quedas, por 10 euros.
Por 10 euros. Que bueno, yo ya tengo el Best of Marvel de 1602. ¿Qué hago?
Pues...
¿Eh? ¿Qué hago?
Este, cuando... Si quieres el de Ultimate Spider-Man, pues este otro... O se le regalas a alguien o lo quemas.
No sé. Claro. Lo peor es que, claro, me interesa el coleccionable porque lo tengo todo en grapa, salvo Ultimates. Pero vamos.
Yo sí, yo también lo tengo todo en grapita, de esa que venían siempre a 48 páginas y tamaño un poquito más grande, que en su día me destrozó la vida, porque dije, y esto no es igual que lo demás. Esto en la estantería queda mal. Pero bueno. Y el segundo tomo va a ser el segundo tomo de Spider-Man, que va a venir con el primero de Ultimate X-Men, otra vez a 10 euros. Y ya a partir de ahí el tercero va a ser Ultimates. Bueno, que se va a titular, atento, Ultimate, de Ultimates, 2 puntos, Los Vengadores.
Por si acaso nos confundimos.
Para que sepáis que tiene algo que ver con la película.
Efectivamente.
Y va a ser ya un tomo a 10 euros. Desde luego, si sobre todo yo diría, porque los primeros tomos de Ultimate Spider-Man hay gente que le parece muy lento, sobre todo el primero, aunque la serie luego...
Hombre, coge... sí, es que contar el origen de Spider-Man en 6 números, que es algo que nos conocemos de memoria.
Quizá al principio de su etapa Bendis fue cuando hizo más movidas con el tema de descomprimir la historia y, sí, y quedara un poco lento. Pero a partir de ahí la colección acabó mejorando mucho, por lo menos.
Sí, la verdad es que es una colección que disfruto mucho, bastante.
Eso sí, y además es una de esas colecciones que dices, joder, tantos números la misma gente y aún así tiene un nivel muy bueno.
Sí,
y
sí.
Y sobre todo es Bendis.
Y además de un dibujo de Bagley que lo vais a ver durante 100 y pico números. Y
sí, sí. Eso decir, es un dibujante.
Que va a ser bastante homogéneo también.
Y bueno, también lo de la etapa de Ultimates, si no tenéis... los tomos de Ultimates son bastante complicados de encontrar hoy en día, la verdad.
Hombre, ha salido de Ultimates 2 hace nada, que cuesta 25 pavos.
Cierto, pero los de la primera saga son complicados o imposibles.
Sí.
Es que bueno, si alguien lo ha leído, es otra oportunidad y supongo que... pues mucha gente dirá, bueno, esto suena a Vengadores, hay una película, pues me lo voy a comprar, lo de siempre. Bueno, casualmente en este caso es un buen material, así que es un material interesante, así que oye, ahí está.
Habrá que verlo.
Y
pasamos,
bueno, dejamos
las noticias.
Eso, dejamos las noticias estas y pasamos a nuestra sección ya pues permanente de cine y televisión. Y empezamos con que la película de Bone, el cómic de Jeff Smith...
Hueso.
Hueso. Sí, aquí en España que lo han publicado como Huesos. Esto es como la de Bones, que la llaman Huesos en la serie.
Efectivamente.
¿Qué pasa, Huesos?
Yo siempre estoy esperando que salga Bone, de verdad.
En fin, bueno...
Investigando los casos.
Sí, exactamente, sí. Se parecen bastante. Bueno, total, que es una obra que lleva un cierto tiempo ahí siempre rondando, que si quieren hacer tal, que si quieren hacer cual. Se hicieron unos videojuegos, unas aventuras gráficas, y parece ser que la cosa está acercándose mucho a la etapa de producción con PJ Hogan, que, bueno, es director de grandes películas como La boda de mi mejor amigo y Confesiones de una compradicta, o como lo quieras traducir,
Shopaholic. Obras maestras del cine de los últimos 20 años.
Del cine mudo. Que lo puedes ver sin sonido. Y el guión podría ser de Patrick Sensmith, que va a hacer un nuevo guión. Parece ser que han estado haciendo reescrituras y tal, para ver si a alguien le acaba gustando. Aunque bueno, yo pienso que Bones en general es una historia bastante adaptable, entretenida,
sí, no,
tiene sus partes épicas.
Y... No debía ser muy complicado de adaptar, yo creo.
Hombre, son unos números. Yo es que tengo el tomaco ese que tiene más lomo casi que...
Ah, el integral, madre mía.
El integral americano original que me le compré hace... Es que no me acuerdo. Hace un montón de tiempo. Espera, me le compré en el 2004.
Sí, sí, es... Sí.
Y después, cuando me he hecho habitual de Amazon y tal, pues he sufrido al ver el precio. Porque vale menos de la mitad de lo que me valió a mí. O sea que... Pero bueno, yo lo pedí a través de una librería y eso es lo que pasa. No puede ser. En fin, ¿qué más? Cuéntanos. Más posible animación, porque supongo que Bones será animación.
Pues no sé yo, ¿no?
Yo tampoco.
Sería lo suyo.
Es que es lo que le pegaría. Pero bueno.
Sería lo suyo, porque no me lo imagino en carne, no sé.
A un poco mejor, raro.
Por ordenador, en plan Tintín, que es ahora lo que vamos a hablar ahora, pues a lo mejor sí, pero vamos.
Habrá que ver.
Pues nada, que... han sido las nominaciones de los Oscars y Tintín se ha llevado solo una, que ha sido a mejor efectos sonoros, creo.
Esas son de las de mierda, que suele decir.
Sí, sí, de fuera. Una categoría técnica. Y Chico y Rita, ya sabéis, que está basado en el este de Mariscal, en una historia de Mariscal, y con Trueba de director, tiene una nominación a mejor película de animación. Bueno, pues la verdad es que ha habido un poco de polémica con lo de Tintín. A mí personalmente me parece que no entiendo por qué no está ella ahí, está Kung Fu Panda 2, ¿sabes?
Yo es que Tintín no la he visto, pero la quería haber visto mil veces y al final no la he terminado por ver, pero tenía una buena pinta, desde luego.
Sí, buena es, ¿sabes? Y no sé, o sea, es que ves el resto de nominaciones y salvo Rango y tal, pues te echas a llorar. Dice, pero ¿por qué?
Hombre, la verdad es que la del gato con botas ahí nominada, y que tampoco la he visto, pero no tiene pinta de ser... No sé, ¿por qué tienen que nominar tantas películas? Y bueno, ya no te digo las que tienen que nominar como mejor película. ¿Cuántas son? ¿9 o así?
Nueve, sí.
¿Para qué? ¿Para
no
qué?
No le veo yo sentido. La polémica también está en torno a si Tintín se consideraría de animación o no. Porque el motion capture, en teoría, no se considera técnica de animación. A efectos de Oscar, pero entonces, ¿por qué estuvo preseleccionada para bueno, ser mejor animación?
Pues buena pregunta, porque no tienen coherencia.
Efectivamente.
Así que, en fin, no lo sé. Y bueno, siguiendo en el cine, que Matthew Vaughn, que fue el director de X-Men First Class, pues va a ser también el director de una posible secuela que va a haber, después de todo el... Bueno, posible no, de una secuela que va a haber, porque después de todo el éxito que ha tenido, que sorprendió bastante la película, pues van a hacer una segunda parte. Y el guión va a ser de Simon Kinberg, que quede claro que es el guionista de X-Men The Last Stand, que es X-Men 3. X-Men 3, y eso puede que no le guste mucho a la gente.
Hombre, por otro lado también hizo, bueno, el Sherlock Holmes de Guy Ritchie, entonces para mí está empate.
Yo veo ahí...
Una de cara, otra de arena.
No sé yo. Pero bueno, oye, que si Bryan Singer continúa ahí interesándose por el tema, intentando que salga bien, si las cosas salen más o menos... Yo diría que bastante bien, como en la primera parte. Pues oye, bienvenida sea. Un nuevo principio para los mutantes, que siempre está bien. Y yo creo que con esto sí que nos ventilamos las noticias, ¿no?
Pues sí.
Si quieres enterarte de las últimas novedades del mundo del cómic, síguenos en la Noveno Cueva. novenocueva.tumblr.com.
Pues vamos a empezar con No puedo creer que lo hayan dibujado. ¿Qué, señoras y señores? Sí, a ti, estudiante, que te rebanas los sesos para poder aprobar matemáticas. Puedes hallar ahora el manga para cálculo diferencial e integral.
Lo que más mola de todo es que en la portada pone ¡Cómic en el interior! Y se llama Guía Manga del Cálculo Diferencial e Integral. Coño, pues si no hay un cómic en el interior, vaya timo.
Efectivamente. Yo tengo curiosidad por verlo por dentro, ¿sabes?
Ah, sí, pero es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir, porque yo solamente hemos visto la portada y tal, y a mí me gustaría ver cómo es por dentro. Aquí explicando las integrales y demás, no sé yo, madre mía. En fin.
Yo hasta que no me explique estas cosas Shin-chan o Doraemon...
¡Wow!
¡Vamos a hacer integrales!
¡Wow! ¡Esto es una integral! ¡Wow! Y luego sale la hermana... ¡Yeah! ¡Una integral! En fin... ¡Madre mía!
Pero molaría mil.
Sí, lo que me extraña es que no hayan publicado la misma... editorial que ha publicado esos grandes éxitos del manga.
Como...
como Asielo Zarathustra, El infierno de Dante y esas cosas, que es... Bueno, en fin, no sé.
Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo.
Desde luego, a mí aprender cosas con dibujitos y demás lo han hecho japoneses, lo cual para mí quiere decir que son gente seria en cuanto a las matemáticas se refiere, siguiendo todos los estereotipos posibles. Y bueno, no tiene el dibujo pues mala pinta, aunque al final supongo que es una mezcla de... Tiene algún sentido en el aspecto educativo... Y luego, pues, el dibujo, oye, es una cosa casi accesoria, aunque sea parte importante, claro. Habría que verlo, ¿eh? Oye, si lo vemos por ahí, hay que echarle un ojo.
Efectivamente, vamos a ver. Después de todo, si hay algún alma caritativa que sabe de algún sitio donde, no sé, le puedan dejar el cómic, que bueno, que nos lo pase un poco y hacemos una crítica.
Sí, que conste que es la tercera guía que sacan, porque después de la guía manga de la electrónica y la guía manga de la física.
Esto es que, vamos, si eres otaku y no sabes de estas cosas, eres un mierda.
Claro que sí, o sea, tú imagínate, vamos a ver las leyes de la dinámica de Newton. ¡Wow! A ver qué hay aquí. Y salen unos saltando por ahí. Si me tiro de aquí, pues ¿qué pasa? O a lo mejor es una cosa sucia. Y dicen, son pervertidos como los japoneses.
Son pervertidos como los japoneses.
Suelen ser. No me digas que no. Son un poco sucios. No está aquí Roberto para defender a nadie, pero él lo sabe. Y todos lo sabemos. Tiene la mente sucia.
Sí, efectivamente.
Y yo también. Porque luego, porque leo, guía manga para la física, el rozamiento... una fuerza disipativa, pues entonces pienso mal.
Hubiera sido mejor si fuera guía manga para física, el frotis frotis.
Exactamente, el frotis frotis. Propulsión de un cohete, choque elástico. Esto, reducir el impacto, madre mía.
Qué mente más sucia tienes,
¿no? Mejorando el saque de Mónica. ¡Wow! El saque, en fin, bueno, toncharradas aparte, que en serio que si... Que a mí me gustaría echarle un ojo. No sé, a lo mejor se puede preguntar a la gente de la editorial, Ediciones Gondo, así que habrá que ver. Habrá que ver, si sabemos algo os lo contaremos, eso seguro. Uh-huh. Y bueno, también tenemos, como siempre, últimamente, doble noticia mala.
Sí, porque llegamos al momento de ¿quién ha muerto esta semana? Y bueno, pues es que en las últimas horas, días, hemos sabido del fallecimiento de primero de Antonio Segura, guionista valenciano, que ha muerto a la edad de 64 años. Él ha trabajado en obras como Hombre y Barton and Sip, junto a José Ortiz, y también en Kraken, en Sarban, con Jordi Bernet. Y fue uno de los impulsores de la revista Metropol. Uh-huh. Y no, pues nada, una pena, que descanse en paz. También tenemos el fallecimiento también de Al Río, brasileño, dibujante de Gen 13.
Entre otras cosas, yo desde luego es de lo que me acuerdo. Cosas,
sí, después, en los últimos años, ha sido más bien dibujante de portadas, portadista, sobre todo en... Green Fairy Tales, todas las portadas eran suyas.
Digamos que todas las portadas eran de mujeres ligeras de ropa.
Sí, de Caperucitas y Blancanieves, ligeras de ropa.
Este en un inicio apareció pues como un imitador que rellenaba en Gen 13 a Scott Campbell.
Sí.
Era parecido en muchas cosas, diferente en otras, pero vamos, era... Para darle un poquito de coherencia al dibujo y tal, pues era un tipo bastante parecido. En la época esa, en Image, de todas formas, la cosa iba por familias. ¿A quién se parece este? A este, a este y a este. Pues así. En fin. Y bueno, de todas formas, eso, descansa en paz. Dice por ahí que puede haber sido un suicidio.
Sí, así eso que... dicen. Que todo apunta a eso y bueno, pues nada. Que nada, vamos a pasar al porrazo.
Venga, que si no...
el porrazo a... Fox News.
Joder.
Y su reportaje sobre la violencia en los cómics de DC.
Oh, sí. Bueno, que conste que nosotros hemos hablado de el sexo y la violencia en los cómics de la nueva 52, de los nuevos 52 de DC.
Sí.
Hemos hablado de que se nota que ha crecido bastante la violencia y el sexo en estos cómics. Pero bueno, Fox News se conoce por ser un informador imparcial y con una información pues nada sesgada.
Nada, nada.
Y bueno, digamos que no muy liberal, por decir algo. Así que, ¿qué nos cuentan?
Pues un reportaje, hay que decir que salió en una de sus filiales locales. Creo que en The Washington. Es un reportaje sobre cómo la violencia, cómo los cómics de DC ya no son para niños de 6 años.
Como Archie.
Como Archie.
No hace más que repetirlo.
Y es que el reportaje básicamente es: va la tía con su cámara, con su micrófono y con su cómic de Catwoman a la puerta de un colegio y a un parque, y al primer niño que pasa le dice: mira, ¿te parece que hay violencia? Ah, pues sí, pues sí.
Pues sí que hay. Que como bien comentan en la página, son cómics de 16 o más años.
Claro, o sea, les
claramente ponen... marcados para 16 o más años, y se lo lleva a niños de 7, 8 años. ¿Qué te parecen las tetas de Kawoma? Ah, pues sí que hay mucha actividad sexual, sí.
Sí, ¿te disturba? Sí.
Sí, ahora si no le importa voy a ir a matar a alguien.
Es que yo es que estaba leyendo como lo ponen en The Beat y no podía más, me estaba partiendo. Y digo, pero vamos a ver, qué cazurro.
No, desde luego es francamente triste. Y bueno, pero desde luego es un ejemplo muy muy bueno de cómo se hace un reportaje parcial, manipulando la información, sin tener ni puta idea de lo que dices.
Efectivamente.
Que nadie dice, Dios me libre, que la nueva 52 no tiene violencia y sexo. Nada más lejos de la realidad.
De hecho, es lo que tiene ahora mismo.
Es que no tiene nada, porque es una cosa lamentable. Pero nos encanta también, como bien comentan en lo que dices tú en The Beat, que lo analizan muy bien, todas las chorradas que dicen. Una cosa que comentan es que, ¿por qué comentan ahora estos cómics 5 meses después de que hayan salido?
Efectivamente.
Si no les puedes ni comprar. Deja de decir chorradas.
Pues claro, cogía el número 1 de Catwoman, el del polvo entre Catwoman y Bruce Wayne. ¡Spoilers!
¡Wow!
Y se enseñaba a niños. Pero vamos a ver que está... Que pone un temas...
A ver, es que ¿quién está pervirtiendo a los niños? ¡Vosotros! Usted, claro, señora de Fox. Es muy triste. Bueno, si no lo sabe...
Claro, y todo esto con el típico declaración de...
Un tío que parece como...
De un experto.
Experto, eso es. Esa es la palabra que hay que usar. Parece que estamos en los años 50. Es impresionante.
Sí, en esta edad los niños son muy maleables.
Claramente los cómics son una... Y el anuncio... Descubre cómo los cómics destrozarán la mente de tus hijos. Mañana en Fox, un reportaje de 3 minutos con una profundidad como la de un estanque. Es que vamos, en fin. Bueno, zas. O sea, como si no hay cosas suficientes. Pero bueno, ya que hablamos aquí de cómics, pues lo que les toca. De hecho, hago una frase que es que se me había olvidado que la recogen aquí. Una frase que dice el tío que es buenísima, es que dice... Es casi como una Playboy en plan ficción para niños. En su peor versión.
Una Playboy.
O sea, fictionalized Playboy for kids at its worst. O sea, porque les hay mejores. Hay versiones de ficción de Playboy mejores para niños que esta mierda. Y en eso le doy la razón. En eso le doy la razón.
Niños, ya sabéis.
Hay cosas mejores.
No compréis imitaciones de Playboy para niños.
comprar la Playboy y a tomar por culo.
Ir directamente a Playboy.
Bueno, otro momento, por ejemplo, es que del reportaje enseñan, dicen, esta es Starfire, la vemos aquí en un programa de Cartoon Network. Vale, y dicen, y esta es ahora, en el primer número de ese sí. gran número que es Red Hood and the Outlaws, la vemos más voluptuosa, más sexual. Y es como, pero, a ver, hay otros cómics antes, no sale como en los dibujos animados. No claro. digo, una vez más,
que y aparte, ese, que target cómic, diferente.
Es que, totalmente, pero que no digo que Red Hood and the Outlaws no sea una puta basura y, bueno, que viva Scott Lobdell, pero bueno, es muy triste. Dura 3 minutos el reportaje, de verdad, tenéis que verlo, ahora os pondremos el enlace, me imagino.
Sí, sí, yo se lo encargo a los monos.
Exacto. Playboy. Bueno, en fin.
Es verdad que tiene que llegar todavía el cargamento de Playboys para los monos.
Que es que si no, no trabajan. En fin, bueno, pues nada. Y digo yo que... ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos metemos una promo o algo?
Una promito, yo creo, ¿no?
Pues venga, a ver qué nos cuenta este increíblemente genial podcast.
Oye, cariño, que he pensado que... ¿Sabes lo que podíamos hacer?
¿Qué?
Pues un podcast, tú y yo.
¿De qué?
Pues no sé, hablamos de lo que nos gusta, hablamos de series, podemos hablar de películas.
¿De Lynch?
Nada, yo creo que mejor hablamos de películas malas, que eso le gusta más a la gente, le hace más gracia.
Vale.
Podemos hablar de cocina, que nos gusta.
Ay, sí.
Y podemos reírnos de Dollhouse.
¿Qué?
Bueno, de todo lo que ha hecho Whedon.
¿A que hoy duermes en el sofá con el gato?
Pero es que ocupa mucho espacio y no me deja dormir.
A cascarla.
Del sofá a la cocina, tu podcast de series, cine y cocina.
Y gatitos.
Del sofá a la cocina.
.com.
Pues ya después de esta estupenda promo, vamos a comentar que ya como es principios de mes, pues qué mejor que comentar las novedades comiqueras para este febrero.
Sí, desde luego. Y yo creo que podríamos empezar, por ejemplo, con Panini. ¿Qué te parece?
Pues sí, porque aquí de hecho tengo yo el panfletito. Así
pues
que...
vamos a comentar que Panini, como siempre, en sus primeras páginas nos trae grandes clásicos.
Sí,
clásicos tenemos... ilustrados Marvel, la guerra de Troya. Yo he de reconocer que no estoy muy seguro de por qué está pasando esto, pero de lo que estoy menos seguro es de por qué sigue pasando. O sea, que la gente está comprando esto.
Es que se siguen realizando en Estados Unidos, pues aquí igual.
Pero bueno, que me da igual que se sigan realizando. No sé, es muy raro, porque...
Es que yo creo sacado... que los niños van directamente a por el cómic.
Sí, exactamente. Por favor, me da la guerra de Troya. Bueno, en fin. Decir, por cierto, que como es costumbre, tiene un error el catálogo este pequeñito, tiene el folleto, tiene dibujo de Jason Martín. Y en la portada del cómic pone dibujo de Miguel Sepúlveda.
Cierto, cierto.
Que lo cual es sería un error pues de los de siempre. Pero es que encima, si Miguel Sepúlveda tiene ahora un nombrecico, el hombre, este tal Jason Martín, no sé quién es, pero... Ya que tal, igual se lo compra más la gente.
A lo mejor Jason Martín es como firma Sepúlveda.
Vale, no les intentes disculpar. No seas abogado del diablo. Bueno, siguen sacando cosas de World of Warcraft. Pues bien por ellos. 100% Cool te voy a sacar Cool. No
cool,
tengo, no
qué
lo
guay.
Conozco. No es Cool, sino K-U-L-L, que no sé qué es, la verdad. Sé que es un personaje de Robert E. Howard, creador de Conan y demás, pero no sé qué... etapa o si es algo que ha aparecido hace poco, me imagino.
Pues creo que es pues ahora mismo no estoy seguro, pero creo que es lo que ha estado sacando IDV, ¿puede ser?
Pues no lo sé.
Una de estas editoriales pequeñas, sí.
O Dark Horse, o vete a saber, no tengo ni idea. Desde luego, guión de Arvid Nelson y dibujo de Will Conrad. Este tal Arvid Nelson no tengo ni idea de quién es, así que no puedo decir mucho más. Siguen con el Trost de Samothracia, que me tiene hasta los cojones ya también. The Traveler de Stan Lee en Boom Comics. Bueno.
Comics.
Es, bueno, guión de Mark White, que también le gusta mucho lo retro, así que no tiene ningún problema. Luego algunos de sus mangas nos enseña, el Q&A, Defense Devil, tal. Y bueno, empezamos ya con los tomitos, y como siempre, pues hay unos cuantos.
Sí.
Empiezan con Marvel Deluxe. El tomo es Jóvenes Vengadores Integral, que viene del 1 al 12 más un especial.
Uh-huh. Material, a mí es una serie que me gusta.
Yo
no sé si te lo he leído.
Yo sé que es una serie que me gustaba. No la he vuelto a leer.
Uh-huh.
Alan Heinberg y Jimmy Chung.
Alan Heinberg, súper conocido por Anatomía de Grey.
O Sexo en Nueva York.
O Sexo en Nueva York.
Y a Andrea DiVito, que dibujaba el especial. Yo recuerdo haber disfrutado bastante, por lo menos estos 12 números. Dice maxiserie, pero no nos engañemos. Esto era una colección. Lo que pasa que el Heimer este hace cosas muy raras. Igual que con lo de la búsqueda de la Bruja Escarlata. Ha tardado como un montón de tiempo.
Sí.
Está muy ocupado con sus culebrones y no puede ser. En fin. El Extra Superhéroes 11, pues nos da la segunda parte de Alias. Con, bueno, pues Bendis, Michael Gaidos y Mark Bagley. Es un tomito de estos de 320 páginas a 16,50, lo cual es curioso teniendo en cuenta el precio que me has dicho tú para Morning Glories. Sinceramente,
sí.
Cada vez lo veo menos, no sé, no lo entiendo. Pero bueno, en cosas más clásicas tenemos el Marvel Gold, Poderosos Vengadores 5, que creo que siguen con, sí, siguen reeditando la etapa de Roger Stern, con dibujo de Migron, Byrne y Dicto. Y bueno, aquí tienen 200, del 244 al 250 y el Vengadores 13, el Vengadores Anual 13. Pues bueno, la etapa de Stern, que siguen con ella.
Sí, o sea que si ya lo estabais comprando,
pues
es otro tomo, así que van saliendo cada dos meses. Así, bueno.
Marvel Heroes, colección que como hemos comentado antes, es la que va a ser sustituida.
Sí.
Por la de Ultimate, pues ahora tenemos material un poco variopinto con Marvel Heroes Ghost Rider Pesadilla Viviente, que tiene cómics de Howard Mackey, Roy Thomas y dibujantes de Javier Saltares, Marta Xeira y Ron Wagner. Esto es, pues esto, el motorista fantasma. Y Howard Mackey, pues imagínate.
Imprescindible para entender la película.
Sí, bueno, imprescindible para entender la película. No, por Dios. Y por otro lado, el otro tomo que sale este mes es el Marvel 39, el Marvel 79, que es Daredevil, María Tifoidea, que tiene cómics de la etapa de Annocetti. Que como puedes ver, bueno, pues lo mismo que has comentado tú antes, esto es, cada valen lo mismo, 10 euros, pero es de tamaño variado. El de Annocetti tiene un cómic más. Entonces, a peso te sale mejor. Y bueno, qué coño, te sabe mejor. Porque esta etapa yo os la sigo recomendando siempre que viene a cuento, porque es una etapa de la que se habla poco y es bastante diferente a lo que hizo Miller. Y eso no siempre ha sido algo así con Daredevil. Así que bueno, echarle un ojillo. Que me parece que no es el primer tomo, ¿verdad?
No, salió justo el anterior a este.
Perfecto, pues seguid con ello. Después ya empezamos con grapitas. Tenemos el dentro de Ultimate, el Ultimate Comics Spider-Man 13, que tiene pues el final de la muerte de Spider-Man, 159-160.
¿Qué pasará?
¿Qué dicen? La conclusión es de la más apasionante historia del año. Es el final de la muerte de Spider-Man. ¿Crees que el título es un engaño, una metáfora? Espera llegar a la última página para llevarte una opinión.
Me lo acabas de decir.
Para crearte tu propia opinión. ¿Pero por qué dices eso?
Qué sospechoso. ¿Qué intentas decirme?
Un poquito más ambiguo, ¿no?
Sí.
Joder. No sé. En fin. Ultimate Comics Vengadores 12, que tiene la despedida de Mark Millar de Universo Marvel, de Ultimate, por lo menos, y por ahora. Así que bueno, a partir del mes siguiente tendremos ya lo que es la nueva Ultimate.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, no, tiene que salir todavía consecuencias.
Ah, bueno, cierto, el Fallout.
Y sale desde marzo hasta mayo, creo.
Vale. Bueno, pues aún así, estos son los últimos números de las colecciones. Hay unos números de esto se ha acabado y después empezarán las nuevas etapas que tienen una pinta interesante.
A mí me gustan bastante, de hecho.
Así, yo tengo que ponerme al día con ellas porque no estoy muy atrasadito. Pero bueno, yo me fío de tu palabra. Desde luego, yo creo que a la línea Ultimate le hacía falta agitarla o tirarla. Porque después ya de más de 10 años, o la renuevas un poco por completo y profundamente, o déjala. No sé. Si tú dices que la cosa está bien, habrá que ponerse al día. Seguimos, pues, Patrulla X, X-Men Legado, Aston Isen X-Men... ¿Por qué? ¿Por qué X-Men? Esto creo que es un interludio de... Sí, de Kiris Jost.
Sí, es...
Antes de que de siga hecho, Grisler.
De hecho, está bastante potable.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, a ver, no es una maravilla, pero comparado con lo de Grisler, esto es una obra maestra.
Pero casi cualquier cosa. Y lo dices de Chris Josh, que ha hecho...
Y lo digo de Chris Josh, o sea, tuela.
Que viene de hacer una etapa soberbia. En fin, Lobez no continúa con su etapa de Jason Aaron. Vengadores Secretos, que tiene aquí guión ya de Nick Spencer. Y bueno, que conste que a partir de ahora casi todas las colecciones tienen algo que ver con Miedo Encarnado.
Qué
mal me suena, por favor. Y en la Patrulla X...
El miedo rojo.
Sí, exactamente. El miedo rojo. ¿Puede que tenga algo que ver con Cráneo Rojo? Es posible.
Spoiler.
En fin. Patrulla X Cisma empieza ya. Por cierto, que conste...
Pues no, espera. Perdón, empieza el preludio.
El preludio, Paul Jenkins. Ya está. Medio Encarnado número 3, que ya estamos en... casi a la mitad de la historia. Medio Encarnado Primera Línea 3, el Medio Encarnado Especial 2 Spider-Man, Vengadores Volumen 4-13, que también es cruce con Medio Encarnado, los nuevos Vengadores, que según la portada no tiene nada que ver con Medio Encarnado, así que lo sepáis. Invencible Iron Man lo mismo, Medio Encarnado. La Cruzada de los Niños, que Alan Heinberg, Jim Chung, lo mismo que hemos comentado antes. De Jóvenes Vengadores, Capitán América...
Los Vengadores, La Cruzada de los Niños 6 contiene Avengers Children's Crusade 5.
Es interesante. No lo sé.
¿Tú ya sabes? Me acabo de fijar y es que me ha dejado súper despistado. O sea, hay un error. No sé si van a publicar el 5 o el 6, pero hay un error. Yo supongo que algo... publicarán el 5, que es el suyo, porque acaba de salir el 7 o el 8.
Algo raro hay.
Algo raro, sí. Bueno, continúa.
Capitán América, Poderoso Thor, estos pues siguen Brubaker y Fraction, como siempre. Uh-huh. Increíbles Hulks, que sigue la historia que ya va a ir terminando Greg Pak. Asombroso Spider-Man 64, que tiene Amazing Spider-Man 63 a 65, y el 661 Backup, y ¿sí? El Speedy Sunday Spectacular, a tomar por culo.
Que, de hecho, el Sunday Spectacular es el de Marcos Martín, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, es que justamente me estaba releyendo ahora estos y no recuerdo si se vienen en los tomos. Creo que no.
No sé, no estoy seguro, no.
Creo que no. Cuatro Fantásticos, que continúa pues con la FF. Especial número 50, amigos.
Cuidado, ¿eh?
Tiene... ¿Qué tiene de especial? Pues mete tres números.
Efectivamente. Porque no hay nada más especial que meter tres números.
Exactamente. Bueno, recordemos la noticia que decimos el otro día de que Panini quería acercarse mucho a Marvel.
Sí.
Y recordemos que una de las consecuencias puede ser que este año el que compre Marvel se tenga que gastar todo el sueldo y todo el presupuesto que tenía en comida.
Efectivamente, porque van a...
Porque para acelerarlo...
los tomos.
Porque tú imagínate colecciones como Amazing Spider-Man, que publicaba casi 20 números al año. Si tienes que publicar casi 2 años, es un poco loco. Pero bueno, en fin. Guerreros Secretos 28, que es el último número de la colección. Luego tenemos Ultimate Comics Capitán América, dentro de Marvel Graphic Novels, okay, de Jason Aaron y Ron Garney. La asombrosa Spider-Girl número 1, ¿cómo?
Sí, la última etapa de Spider-Man.
Ah, vale, ya se han acabado los otros tomos. Vale.
Sí.
Vale, o sea que por lo que veo se salen ya los de Panini de estos especiales gordos y caros de recopilación. y van a publicar lo que queda, que no es mucho, de Amazing Spider-Girl en tomos normales.
Eso parece. Aunque podrían haber hecho un último Marvel Monster.
Exactamente.
Y meter los 25 números que duró esto. No, algo menos de 25, creo.
En fin. Bueno, siguen Tom DeFalco y Ron Frenz, que parece que no se les acaba la cuerda. Academia Vengadores continúa, pero es, por lo que veo, tiene dos números y un Gigant Size.
Sí, el Gigant Size creo que es el... Pues creo que es el crossover con los... Con los estos de Valdeón, con... ¿Cómo se llamaba?
¿Jóvenes Aliados?
Los Jóvenes Aliados, sí.
Vale, que creo que será el guión de Paul Tobin ahí, porque sí. Christos Gage es el guionista de Academia Vengadores. Después tenemos el tomo de Hércules, que también se cruza con Viudo Encarnado, son los seis primeros números de Hércules. ¿Cuántos números ha durado Hércules?
Pues ha durado, creo que cuatro más, ¿eh?
Bien, eso... Por eso estaba dudando, digo, ¿y qué van a hacer con esos cuatro números? No los van a publicar nunca, ¿verdad?
Pues si no los publica Marvel, no sé.
Habrá
no
que
sé
ver.
Si publicará también Panini.
Bueno, ahora tenemos aquí nuestra sobredosis de Masacre, que ya nos tiene un poco hasta
sí.
los cojones. Masacre volumen 2, número 10, que sigue Daniel Way tocando los huevos. El tomo de 100% Masacre Corps 2. Víctor Grisler, pues una vez más. Y 100%.
Y solo digo una cosa. 6 grapas, 12 euros.
¿Solamente dices eso?
Sí.
Vale. Yo solamente digo otra cosa. Dibujo de Ron Liefeld.
Da igual, no, que pero lo digo por lo de Morning Glories.
Ya. No, sí, desde luego. Es que, bueno, en fin. Y 100% Masacre Pulp, que son 4 números, por Adam Glass y Mike Benson, y dibujo de Laurence Campbell. La verdad es que esta parte... Esta no sé cuál es, pero la verdad es que a Masacre le están destrozando como personaje. Gracias a Dios está en una colección buena y escrito por Rindy Mender bien, así que bueno. Aparte otro tomo, 100% Marvel, Veneno número 1. Por casualmente, Rindy Mender y Tony Moore y Tom Fowler en los 5 primeros números. Uh-huh. Pantera Negra, El Hombre Sin Miedo, David Lee y Francisco Francavilla, que son unos... El número 513 al 518, sí. Que como sabéis, Pantera Negra tomó la colección de Daredevil por unos números. ¿Qué más cosas? Bueno, tenemos Spider-Man y Iron Man, El Regreso de Matanza.
¡Sí!
Por fin. ¿Quién no estaba esperando que llegara?
Pues no sé, pero que no lo esperase es tonto.
¡Fuera!
¡Fuera! En fin. Sobre todo... Esto por ese gran Zeb Wells.
Oh, sí. Un tío que no ha pasado de hacer cosas cortitas para Spider-Man, siempre medio grillas. Alguna con gracia, pero bueno, no gran cosa. 100% Max Punisher, Max Special, La Caza de Castle, que tiene guión de...
Que tiene el título más largo que he visto.
Probablemente.
Uno de los títulos más largos que he visto. Bueno, sí. El de Spider-Man y Iron Man también se las trae.
Jason Aaron, Valerie D'Orazio, Rob Williams, Peter Milligan, muchos guionistas veo yo aquí ya. Uh-huh. 4 especiales protagonizados por Frank Castle, vale. Bueno, si os está interesando.
Ah, sí, es la reunión de los one shot que tuvo en estos últimos. El último año, año y medio, ¿eh?
Vale, pues estos son 144 páginas, de otros 12 euros. También tenemos Patrulla X, Huida de la Zona Negativa. Vale, ahora me están pillando un poco en bragas, no sé qué es esto.
Sí, esto es la reunión de los 3 anuales de Patrulla X, el de Steve Rogers y
el de Namor.
Y vale. Nada, pues es una aventura tonta y ya está.
Vale, Scar, Rey de la Tierra Salvaje. Vale, esto es uno de los hijos de Hulk dando la tabarra por ahí. Y con eso terminamos Panini, que ya dura un rato, porque como nunca sacan nada, ¿verdad?
No. De Angelitos. Hecho, creo que van a cerrar dentro de poco.
Madre de Dios. Están muy locos, ¿eh? Los de Panini sacan muchísimo. Pero ya llevan mucho tiempo así que no les debe ir mal.
No, o sea, desde luego que no.
En fin. Bueno, y por otro lado tenemos... ¡ECC!
2021-22.
Que, por cierto, esta es la primera vez que lo comentamos aquí... dentro de nuestra sección, porque el primero lo comentamos un poco en plan el especial, porque por fin sacaban algo.
Efectivamente.
Aquí, como os adelantamos, van a seguir terminándolo todo a la vez que publican Flashpoint, así que tienes Batman 58, que tiene esos números de Batman y Robin que no están escritos por Morrison, que eran de Winnick y Hine. Luego están recopilando Batman y Robin, número único, dice, son los 6 primeros números de Batman y Robin.
Sí.
¿Número único?
Yo creo que lo que quieren decir es que los otros números no saben cuándo los van a publicar.
Vale, pero...
pero en teoría la idea es publicar todo Batman y Robin, o sea, todo el Batman y Robin de Morrison.
Si no publicas los demás números de Batman y Robin, es un crimen. Uh-huh. En fin, bueno.
Irán, pues eso, de dos sagas en dos sagas, pero vamos.
Digo yo. Batman Puertas de Gotham, que tenemos Snyder, Kyle Higgins, Ryan Parrott. Y bueno, tomito de 10.50, 112 páginas. Batgirl número 3, First Wave, que...
ya por fin, que ya... Yo tenía unas ganas, porque no la he leído, pero tenía muchas ganas de leerla.
Pues yo tampoco la he leído. Brian Azzarello, Ras Morales, desde luego, tiene pinta de poder tener potencial para que Brian Azzarello no lo haga mal. Porque uh-huh. no es de superhéroes, sino de superhéroes un poco más de género negro. Superman 57, que yo sepa, esto...
es Straczynski.
Pero esto ya no es Straczynski, o todavía.
Sí, sí, o sea, es dentro de los de Straczynski cuando le sustituyen.
Bueno, pero esto ya, cuando empieza Chris Robinson a escribir solo, ya prácticamente Straczynski es como si no existe. Porque incluso empieza a decir, oye, que lo que ha hecho antes es una tontería.
Sí, básicamente.
Superman, el reinado de juicio final, que es un tomaco de 240 páginas, 22 euros... que tiene, bueno, pues un poco de todo.
Reúne la mierda de crossover. Sí. Y después, cómo intenta arreglarlo Paul Cornell, básicamente.
Exactamente. Green Lantern continúa también, el número 20. Green Lantern Flashpoint, que, bueno, es las miniseries que comentamos. Flashpoint Avin Sur y Green Lantern 1 y 3 y Hal Jordan 1 y 3. Bueno, estupendo. El día más brillante en busca de la cosa del pantano. Ok, pues vale. Que por cierto, yo es que estas cosas es todo tan pointless al final, si es que no vale para nada ya.
Sí, porque además con los nuevos 52 se reescribió otra vez todo, o sea que...
ya, no sé. Bueno, la Ley de la Justicia número 6, la sección de Ascensión de Eclipso, el rey James Robinson, la verdad, no es no haciendo sus mejores trabajos.
No, no.
Cualquiera sospecharía que alguien ha tenido un poquito también de mano desde arriba, pero bueno, tampoco vamos a echarle esto a la bronca, aunque deberíamos. Flashpoint continúa con su número 2. Jóvenes Titanes, joder, J.T. Krull pues dice, oye, que os acordabais de Superboy este tan poderoso, vamos a volver a traer otra vez, pero ¿por qué? Porque me da la gana.
Efectivamente, porque es la única lógica que sirve en DC.
Sí. American Vampire continúa con el número 3, esto ya estamos en Vértigo. The Unwritten, el número 3, la colección de Mike Carey y Peter Cross, que no la he leído nunca, pero me tengo curiosidad.
Yo también, yo voy a ver si la leo, porque todo el mundo la recomienda un montón.
Sí, y además es curioso el argumento, así habrá que verle. Y después tenemos, se acabó ya ECC, que es muchísimo más contenida que Panini, y tenemos próximamente, y sale un dibujo de Dark Knight Returns, así que me imagino que ese cofre cosa especial de Batman estará relacionada con él.
Efectivamente, yo tengo la misma sospecha. A ver qué nos trae.
A ver qué nos traen. Y con esto, ¿a qué nos pasamos ahora?
Pues vamos a hacer reseñas.
Que ¿qué
ya
dice?
Las echabais de menos.
¿Qué dice reseñas? ¡Wala, nen! ¿Hacemos de eso?
Venga.
¡Wala!
Pues sí, vamos a tener ahora un pequeño momento de reseñas. Voy a empezar yo con Week 3, que ha publicado ahora ECC en enero, con su edición de lujo, que llaman. Básicamente se traduce en encuadernación buena con sobre cubiertas y bastantes extras, la verdad. Es de un cómic de Grant Morrison, dibujo de Frank Quitely. ¿Y de qué va? Pues es un experimento militar en el que usan a tres animales domésticos para operaciones encubiertas.
Exactamente.
Y bueno, un buen día deciden que ya han probado demasiado con estos y hay que sacrificar a los animales. Y empezará pues eso, una los animales que no son tontos huyen y...
Ayudados, y un poco.
Ayudados también. Y por la doctora, que tiene un poco de... Bueno, un poco asocial la niña. Habla más con los animales que con humanos.
Sí.
Y nada... Huyen y empieza entonces una persecución muy cruenta entre los militares y estos animalitos. La verdad es que, a ver, a mí es una historia que es muy palomitera. Yo creo que, yo la definiría así, palomitera, porque es un Morrison bastante lineal, bastante con... muy simple, bueno, simple, entre comillas, ¿no? O sea... No se complica tanto las cosas como con Batman, como con otras historias suyas. Es una historia bastante bastante lineal y bastante buena, ¿no? Bueno, ya sabemos que Morrison es un activista, defensor de los derechos animales. Y aquí es un tema que va desarrollando también. Y por otro lado tenemos a Frank Quitely que hace maravillas, completas maravillas con el cómic. Es todo, wow, es que página y página y yo con la baba afuera, en plan, madre mía, qué dios de la narrativa está hecho.
La verdad es que hay momentos en los que hacen cosas que yo, la verdad es que pienso que se les ocurrirán un poco así entre los dos, que tienen momentos que dices, pues experimentación pura y dura y que se, queda espectacular y queda bien, no queda como algo artificial que no te vale para seguir el cómic. Uh-huh. Y el dibujo es absolutamente espectacular. El guión, como tú dices, pues sí, es simple, por decirlo de alguna forma, pero tiene... Bueno, Morrison cuando escribe historias simples... les da algo más normalmente. Y en este caso para mí es que tú estás leyendo el cómic, son tres, nada más son tres, una historia
son
de tres números.
Números, sí, es o sea, es un cómic que se lee además enseguida.
Sí, sí.
Y no, sin que te duela la cabeza. Como...
como con otros muchos.
Sí. Yo de hecho, voy a hacer un pequeño off topic, pero señor Alan Moore, el Century 1969 se lo va a meter por donde le quepa.
Alan
dolor
Moore.
De cabeza me da página a página.
Alan Moore está empezando ya, se le empieza a ir la olla ya. Está muy mágico.
O sea, no lo voy a comentar hoy porque no va a dar tiempo a comentarlo todo. Pero vamos, que primero me lo he leído en diagonal y digo, uff, no me he enterado de mucho. Voy a volvérmelo a leer ya con todas las de la ley. Y es que en serio, o sea, se te va más la pinza, macho. En fin.
Es una buena forma de reescribirlo. Bueno, lo que yo te decía, que es una historia simple en cuanto al argumento. Realmente es una persecución, punto A, punto B, punto C y tal. Bueno, una cosa simple. Pero si algo consigue Morrison, para mí, cuando me lo leí de forma muy sorprendente, es que consigas empatizar de tal forma con los tres animales protagonistas, que son un gato, un perro y un conejo, que no hablan prácticamente, o sea, no saben hablar, claro, pero tienen una conexión por circuitos y leches y se hablan unos a otros con números y dicen pues verbos prácticamente.
Sí, básicamente sale a hablar y decir necesitar malo o hombre, jefe, cosa
hambre.
De esa, ¿no? O sea, tiene un lenguaje muy primigenio.
Uno buen perro. Así, claro. Quiero decir, sin diálogo realmente, Morrison consigue que el lector se quede unido a esos tres animales de una forma que parece imposible con una historia tan sencilla.
Efectivamente, la verdad es que sí que empatizas, ¿no? O sea, aparte de por el hecho de, bueno, que lo pasas mal también un poco, pero sí que dices, jobar, o sea, aparte de que al igual es un cómic sin concesiones, ¿no? De vamos un poco a mostrar, pues quiero mostrar esta historia y lo cruel que puede ser el hombre con los animales.
No, sí, y desde luego para la crueldad y para cosas viscerales y demás, tiene en Quitely pues un compañero, aparte de confianza, es pues muy bueno, porque Quigley le dices, dibuja esto, y da igual lo raro que sea, que lo va a dibujar, no va a hacer trucos, ni ángulos, ni cosas, de cara.
Visualmente es una pasada el cómic, hay que decirlo, y los extras que te tiene el este... aprecias más la labor tanto de Quigley como de Morrison, porque vas viendo bocetos, vas viendo cómo preparan algunas escenas, cómo lo que ellos llaman el efecto 3D.
Sí, por ejemplo, cuando atraviesan una pared.
Sí.
Bueno, sinceramente, por ejemplo, en All Star Superman también se ven cosas de este tipo, pero en este cómic quizás es el cómic en el que más... De los de Morrison es el que más se ve que el dibujo tiene una parte muy importante dentro de la narrativa. Y uh-huh. Al final lo que te acabas dando cuenta es de que en un cómic tan simple hay mucho cariño y mucho proceso.
Sí, efectivamente.
Y eso se aprecia al final.
Sí, sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Es un cómic muy recomendable y el que... Lo vas leyendo y vas notando que se ha montado, se ha hecho... No se ha hecho como, venga, vamos a hacer esta historia que se me acaba de ocurrir, vamos a hacerla aquí en 2 días, pim, pam, tú vas dibujando, bla, 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 y se lo vendemos a los de Vértigo. No, se nota que aquí querían contar esta historia, pero no solo la querían contar, sino querían que fuese una historia... Como, y la tratan como una historia que les importa a ellos y que también, por tanto, también nos importa a nosotros también un poco.
Sí, exactamente, es eso. Es decir, es que dijo un día Morrison, joder, yo quiero contar esto. Y le dijo el Quigley, pues a mí me interesa. Y uh-huh. Se juntaron y dijeron, pues a ver si se lo vendemos aquí a alguien. Pues esto es de Vértigo, igual sí, venga. Y le querían contar eso, y es lo que cuentan. No se lían, no le dan vueltas a las cosas, y vaya. Yo te quería preguntar, esta edición es la que vienen los extras...
Sí.
¿Cuánto terminaba valiendo aquí?
18.
Bueno, por lo que veo, igual que cuando salió en Estados Unidos, que esto no es culpa de nadie de aquí, de CC, por ejemplo, es un cómic que a pesar de los extras, y que igual me lo que termino comprando de todas formas, es, yo creo que es un poco caro.
Uh-huh. Son sí, porque son tres tomos, o sea, tres números... Y aparte...
10 bueno, páginas o así, ¿no? De extra.
No, son 30. 30 páginas de extra.
¿30?
Sí. Ahora son 20 y pico páginas. A ver, ahora te las cuento. Son... pues 26.
Bueno, son bastantes.
Son 26 más un artículo también bastante extenso.
Quería decir... páginas que han añadido a la historia. Que me parece que eran 8 o 10.
Creo que sí, aunque los que están añadidos, yo ahora mismo no tengo otra edición para comparar, así que no te sabría decir exactamente esto, pero
bueno,
están perfectamente integradas, o sea...
Vale, sí, perfecto, pues ya está. Igual es que simplemente las tenían ahí, igual no aportaban tampoco mucho, pero bueno, las tenían pensadas, pero dicen, no nos cabe, pues bueno, pues quitamos esto.
Sí, yo creo que por espacio decidieron pues a lo mejor acortar.
Bueno, desde luego es la edición definitiva, ¿no?
Sí, sí.
Pues oye, si de verdad que si tenéis pasta y demás, yo os lo recomiendo muchísimo. A mí me parece que es un gran cómic. Se puede encontrar... en edición de trade paperback más barata, si también os interesa más barata, aunque ya creo que es muy complicado encontrarla.
Sí, porque no sé si la llegó a publicar. ¿La llegó a publicar Planeta?
No, no.
Porque entonces ya de norma imposible.
No. Aquí no se ha publicado, creo que es la primera vez que se publica aquí, casi seguro, pero no me acuerdo.
Juraría que la llegó a publicar Norma.
¿Sí?
Sí.
Bueno, de todas formas, esa también es complicada.
Por eso.
Pero bueno, no, la verdad es que no me acuerdo, Bueno.
Yo ahora mismo, yo estoy seguro de que ha tenido alguna edición anterior, pero vamos, que no estoy seguro.
Bueno, desde luego, esta es la edición que tiene todos los extras y todo, así que, oye, si os lo podéis permitir, es bastante recomendado, desde luego. ¿Qué más? ¿Qué más vas a contar tú ahora?
Pues voy a comentar que fui el viernes a ver Arrugas,
uh-huh.
La película de basado en el cómic de Paco Roca, película dirigida por Ignacio Ferreras, y la verdad es que salí maravillado. salí... Yo ya había leído el tebeo sí. con anterioridad. Es, bueno, pues es la historia de Emilio, que es un bueno antiguo director de banco, que bueno pues es llevado por su hijo a una residencia porque ya ve que se le está empezando a ir la cabeza y él ya no puede encargarse tanto de su padre y le ingresa en una residencia, ¿no? Entonces es una historia sobre el Alzheimer y bueno sus sobre la vejez en general, ¿no? Gran parte de la gran parte de la película dura hora y media. Es eso, es ver a Emilio en su en ese nuevo hábitat, entre comillas, ¿no? Conociendo a los demás ancianos, a los demás internos de esta residencia, junto con Miguel, que es un, su compañero de habitación, un poco encantador y a la vez timador y un poco desagradable en ciertos sentidos. Y vamos viendo cómo pasan las horas este grupillo de ancianos. La verdad es, no sé si has leído tú el cómic.
No lo he leído, pues sí que bueno. Quería ganas y sí que tenía ganas de leerlo, pero no lo he leído.
Bueno, pues nada, es simplemente el que el TVO es bastante duro, ¿no? Paco Roca usa además la narrativa, muy bien la narrativa, el dibujo suyo para representar lo que es el pues eso, lo que es el Alzheimer, lo que hace con la cabeza, ¿no? Con lo que hace con la mente. Y la película aprovecha también eso, es emociona al igual que emociona el TVO. Y bueno, yo por lo general, ya te digo, salí del cine totalmente emocionado, totalmente maravillado, porque es una muy buena adaptación, es un peliculón y vamos, muy recomendable.
Vaya, pues, oye, me das ganas de verla, desde luego.
No, sí, desde luego, hombre, si no, tanto si has leído el cómic como si no, yo creo que es una película para ver directamente. Y vamos, una animación también bastante sencillita. A mí personalmente me ha parecido algo mala. O sea, mala no en plan... Uy, es que... sino mala en plan que... No sé, en plan pobre, ¿no? En plan... Ay, aquí yo hubiera... No sé.
Pero sí...
Pero vamos, que...
Se asemeja
que,
al dibujo de Paco.
Sí, se asemeja, ¿no? Entonces, o sea, es pobre, pero también es verdad que es una historia que no pide más,
uh-huh, vale,
por así decirlo, ¿no? Entonces, pero bueno, son cosas mías de alguien que ha, bueno, que ve mucha animación, entonces, pues son cosas como estas que te vas fijando, pero nada más.
Bueno, pues nada.
Porque nada.
Recomendado. Y para terminar las reseñas, yo voy a hablaros de cómics de Spider-Man que justamente con lo publicado en el mes de febrero, cuando escuchéis este podcast, va a ser todo lo que ha publicado Panini de la nueva etapa de Spider-Man, comandada por Dan Slott, que sería más o menos pues desde el número 648, que donde empezó ¡A lo grande!
¡A lo grande!
Es decir, okay. Big time.
Big time.
Hasta el número 665... que creo que es lo que se publica ahora en febrero.
Efectivamente.
En total, para lo que yo tengo, son 4 tomos americanos, que son Big Time, Matters of Life and Death, The Fantastic Spider-Man y The Return of the Anti-Venom. ¿Y qué decir de esta colección? Bueno, aparte ya me la había leído, por cierto, y decir, aparte de todo esto, que también me he comprado el siguiente, que es el de Spider Island, que me sorprendió un poco cuando me llegó el tomo, porque es un tomo que Panini ha publicado en el Reino Unido,
¿sí?
O sea, es de Marvel, pero a través de Panini en Reino Unido, y que me costó en Amazon del Reino Unido 10 libras,
sí,
y que tiene 12 números dentro.
¡Ostras!
Sí, o sea, viene todo Spider Island. Viene Amazing Spider-Man 66-72, Veneno del 6 al 8, Spider Island Deathly Foes, Marvel Spotlight Spider Island.
Vamos, un integral.
Sí, que valía 17 libras, que es una pastica, pero bueno, las cosas que te encuentras por ahí más baratas de lo que piensas. Así que estoy contento. Vale.
Dani es feliz.
Sí, cuando me llegó y lo vi dije, pero esto no me ha costado 10. Vaya tochamen. Bueno, hablando de la etapa que os voy a comentar, a partir de, como ya hemos comentado varias veces, a partir de Big Time, es que me niego a decir a lo grande, es que no puedo.
No, di a lo grande.
Vale, a partir de a lo grande.
A lo grande.
Dan Slott se queda como único guionista, o guionista único, como lo quieras decir, de Spider-Man. Como sabéis también, Estados Unidos se publica quincenalmente, ¿sí? Así que tiene unas cuantas cosas que ir contando, porque la vida de Peter Parker, pues de repente, oye, se parece más al Spider-Man que nos gusta. Teniendo en cuenta que la última vez que leí la colección de Spider-Man muy de seguido fue en la etapa de Straczynski, y en retrospectiva, aunque tiene cosas muy interesantes, hay cosas que no termina de encajar dentro de lo que es Spider-Man. Y lo anterior que leí muy seguido fue la famosa etapa del clon.
Oh.
Pues decir que el Dan Slott pues recupera lo que es el Spider-Man que a mí me gusta, que es las aventuras y desventuras de Peter Parker, como siempre, sí. Intentando sobrevivir a su vida de superhéroe, que cada vez está más ajetreada que nunca, porque tiene sus cosas como Spider-Man de siempre, y ahora es miembro de los Vengadores, y a la vez es miembro de los Cuatro Fantásticos, o Fundación Futuro, uh-huh. Lo cual quiere decir que su vida está un poco ocupada. Intenta tener una novia, intenta tener un trabajo, y la serie tiene secundarios, que se desarrollan. La novia de Peter tiene interés, la familia de Peter tiene interés.
Sí, bastante además.
Bastante además. Y bueno, que el caso es que tanto buenos como malos tienen interés y se desarrollan bien. Lo cual es un gusto para mí de leer. Son aventuras entretenidas que mezclan lo desenfadado y lo divertido con cosas más serias y trágicas. Y la verdad es que es una etapa que se lee, para mí se lee muy muy bien.
La verdad es que sí, o sea, yo personalmente, además ya se notaba mucho, porque yo también seguí la etapa de, bueno, la que ha habido entre Un Día Más y A lo Grande.
Sí.
Y seguía esa etapa, y a Dan Slott era el, vamos, o sea, se notaba cuando estaba escribiendo Dan Slott y cuando el resto. Y la verdad es que si algo sabe hacer Dan Slott es llevar la serie, ¿no? O sea, llevar la serie con todas las subtramas, que, a ver, que no es que sea marañoso, ¿no? Sino que va haciendo pues una subtrama con tales secundarios que van por ahí, van apareciendo gente, van desapareciendo, bla, 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 y va llevando una serie que si te pones a pensar lo que tú has dicho, tiene muchos secundarios que importan.
Exactamente.
Y no es como con otras series que te llenan eso de secundarios, pero un día los usan y al otro adiós.
Exactamente, aquí hay historias que van por debajo de lo que sea ese número, la aventura principal, y que se van desarrollando, van pasando cosas siempre, y siempre las cosas van avanzando.
Uh-huh. Además se va notando que además tiene una especie de plan, que es lo que muchas veces decimos nosotros, ¿no? Que
sí,
cuando
sí.
Un guionista se le nota que tiene un plan, la colección,
pero vamos.
Vamos, o sea, ni punto de comparación con otras.
Es impresionante el cómo se nota eso. Cuando una colección la empieza alguien, o una etapa la empieza alguien diciendo, pues yo quiero hacer algo en concreto. Entonces, sabes que algo bueno va a salir de ahí, porque es que se nota, las cosas van desarrollándose poco a poco, hay argumentos, las cosas no aparecen porque sí, nunca. Y todo se nota. En cierto número de la colección dice un vistazo al año que viene y tal, y empieza a contar, pues ya te están hablando del crossover al que todavía no hemos llegado en Estados Unidos, el del final del mundo, como le se llame.
Sí, Los Confines de la Tierra, creo que se va a llamar aquí.
Exactamente. Bueno, pues salen ahí un vistazo a lo que va a pasar ese año y te viene pues todo lo que va a pasar, un poco toques de las cosas que van a ir pasando. O, por ejemplo, leer las cosas del tirón. Por eso me suelo luego releer las cosas cuando me las vuelvo a comprar.
Sí.
Vas viendo que vayan apareciendo cosas muchos números antes de Spider Island. Y, y son cosas que luego tienen importancia. Va introduciéndose las cosas poco a poco. Y
eso... Yo a ver si la, releo también. Voy a ver si me voy haciendo también con los tomos vía Amazon o lo que sea. Porque, bueno, porque también, claro, me gusta releer las cosas. Y a ver si pillo esos detalles que dices de Spider-Man Island.
Desde luego, bueno, eso, el guión... Decir una cosa que no me había fijado cuando me la leí la primera vez, pero que escuchando el otro día a Una voz en el desierto, que sí. Comentaba que lo que menos le gustaba de la etapa de Dan Slott, que era una etapa que le gustaba mucho, era la relación entre Peter y su nueva novia tiene un problema. Y es que, ¿por qué cojones no le dice que es Spider-Man?
Claro, claro.
Y tiene muchas cosas que decir en contra de que no se lo esté diciendo. Y yo, desde luego, que dije, bueno, cuando me lo lea ya me fijaré. Y desde luego que yo tampoco lo sé. No tiene ningún sentido.
Sí, yo igual, ¿sabes? Y tras lo que pasa en Spider-Man Island, dices, pues, a ver. O sea, yo pienso que también ha tenido oportunidad. Y si no lo ha dicho, ha sido porque, no sé, tendrá miedo de una nueva Mary Jane.
Sí, pero bueno, no sé, Mary Jane lo sabe y no le está pasando nada nunca.
Claro, no sé.
No sé, da la sensación de... Bueno, yo tengo fe en Slott y creo que o bien ya de una puñetera vez se lo acabará diciendo o lo que sea, porque es que además que es un personaje al que le han mentido a lo largo de su vida y demás, entonces es más como más cruel. Y bueno, o eso o aprenderá algo de toda esta estupidez, porque un día tanto malentendido le va a llevar a algo malo.
Pues sí, probablemente.
Pero bueno, habrá que ver. En cuanto al dibujo, pues tenemos varios dibujantes. Desde que empezó a lo grande, ha llegado a la colección, a la rotación, Humberto Ramos. Pero en los tomos que me he leído, no dibuja tanto. Dibuja la primera saga entera. Después el especial que era el punto 1.
¿Sí?
Y creo que luego vuelven Spider Island a hacer más cosas, pero el resto del tiempo pues tenemos a otros dibujantes como son Caselli, Marcos Martín, Javier Pulido, los dos españoles, Rayleigh Brown, en general Camuncoli, Stegman, en general el nivel de dibujo es muy sólido, con dibujantes muy buenos. Bueno, ya hemos hablado de Marcos Martín cuando hablamos de lo mejor del año.
Sí.
Y desde luego, pues aquí cada vez que sale, lo mismo, hace cosas muy muy buenas. Caselli me gusta mucho para Spider-Man. Y bueno, los demás dibujantes en general son bastante sólidos. Humberto Ramos es el que menos me gusta, pero incluso siendo el que menos me gusta, por sus deformidades y sus cosas que tiene a veces en la narrativa, no está aquí tan malo como le solía recordar.
Pero es que, aparte, Humberto Ramos en Spider-Man es un personaje que le pega. No sé por qué, pero le pega.
Sí, eso es cierto. En otras cosas, a lo mejor, no tanto, pero es cierto que Spider-Man es como... te pega, señor Ramos, te pega.
¡Pras, pras!
Y bueno, aparte de eso, en los tomos venían alguna historia que no es de Slott, pero bueno, de coleguillas como Van Lente o Christos Gage... Y luego también una corta, creo recordar, de Tom DeFalco. Pero bueno, en cualquier caso, pues yo creo que una etapa que por ahora muy sólida. Bueno, ya he leído más, pero voy a la espera de releerme Spider Island así del tirón a ver qué tal va la cosa.
Uh-huh.
Yo ya comenté que Spider Island me había gustado, así que lo que creo que no hice fue leerme todos los números que vienen en este tomo, lo cual me viene bastante bien. Así que, en fin.
Sí, la verdad es que es una saga, una etapa que está llevando Dan Slott bastante recomendable. Yo personalmente me deshago en halagos con ella también, o sea que...
Sí. Y bueno, que con eso terminamos con los comentarios, que hoy nos hemos puesto muy... cosas que están poniendo, que estáis viendo ahora en España, así que... Ya nos contaréis si le echáis el cable al asunto y qué pensáis del tema.
Pues nada, si te parece vamos a dar una promito y nos vamos despidiendo.
Venga.
Agencia ROM, tu productora podcastil de audioseries...
Quiere que elijas qué serie prefieres escuchar.
Desde Leyendas Inolvidables...
Mónica, ¿eso es un rayo?
Venga.
Reveladoras sesiones de interrogatorios.
Vale, Einstein. No se te ocurra seguir por ahí.
Perdone, perdone.
Pasando por los más bajos fondos.
No es eso lo que te he preguntado. ¿Quién demonios eres?
O por ciudades que te vigilan.
De camino a la central, desisto de contar el número de cámaras y sensores que supuestamente me mantienen a salvo.
Para acabar en una nave de rescate.
Dios, ha puesto detrás suyo.
4 metros. Lo que sea, lo tiene a 4 metros.
5 propuestas, pero solo una votación.
La decisión es vuestra.
www.agenciaron.es.
Pues ya estamos ya terminando, últimos minutos de programa. Y tenemos un correo de...
Correazo.
De Juan Lu. Que bueno, pues nos habla. Muy buenas, compañeros cómics adictos. Nos cuenta que gran invento, que los podcasts, que le permite estar viajando sin tener que sufrir un carrusel deportivo o lo que sea. Y nos habla un poco de su historia con los cómics, que si la JLA, JLE, The Boys, Hellblazer, Doctor Slump, lo que va probando en estos últimos tiempos.
Bueno, la JLA, JLE, que no la pudo leer.
Ah, verdad, no tenía dinero. Que no la pudo leer, claro. Etapas clásicas, es verdad, que lo he leído muy en diagonal esto. Que...
Muy bien, está muy bien que seas sincero.
Que anda un poco perdido en lo más actual referente a los superhéroes. Que se había cansado de la locura mutante de los 90, los jaleos de DC. Me encanta el símil que hace. En el universo Marvel la vida es jodida, pero en el DC Dios se ha fumado un megaporro.
Sí.
Que ha ido comprando basándose en varias webs, en Freaky Town, Zona Negativa, Zona Fandom. Y ha ido llevándose sorpresas. ¿Qué tal? ¿Qué le recomendamos? Dice. Aparte de lo que compra, Gold, de los Vengatas y otros. Tengo dudas con los volúmenes de Hulk Rojo. Estos son los tomos de Jeff Parker.
Sí.
A mí no me gusta, tampoco me disgusta demasiado, ¿no? Pero Hulk Rojo es un personaje que me da mucha pereza.
Hombre, ya en su origen, yo creo que Jeff Loeb no sabía ni quién era cuando lo creó. Uh-huh. Bueno, yo creo, es que a veces he tenido esa teoría siempre de que crearon el Hulk Rojo y no sabían quién era.
Efectivamente.
Y entonces luego pues montaron ya el Cristo y tal, dijeron, a ver, que alguien que piensa algo, piense aquí bien esto, que es que se lo hemos dejado hacer lo que quiera y no tiene ni idea.
No pues sé. Sí, no, o sea, sí fue un invento que no supieron resolver. Luego también Los Imposibles X-Force, yo personalmente lo recomiendo mucho.
Sí, yo no sé por qué razón tengo pendiente la etapa de Remender, pero me voy a hacer con ella en breve y habrá que comentarla porque tiene muy buena crítica y hace con cosas con mutantes que me interesan.
Uh-huh. El Ex Machina, que ha salido hace poco en formato
ultra
Omnibus, ultra chachis. A mí es una colección, bueno, a mí la serie me gusta, pero pero tiene su pero, ¿no? Por lo general, prueba con el primer... Bueno, claro, que ahora acá lo sacan así en tomacos. Iba a decir, prueba con el primero pensando
sí, pero...
en tomos finos. Pero bueno, es una historia política, también con su tinte superpoderes y tal. Y la verdad es que no es lo mejor de Vaughan, pero es bastante bueno.
Te tiene que gustar el estilo de esta historia.
Sí, porque si no es muy difícil entrar.
Pero si te gusta cuál es el tono, yo creo que te va a encantar. Si no consigues entrar desde el principio, meh.
Luego 100 balas, yo lo recomiendo.
Aunque es larga.
Aunque es larga, claro. Pero bueno, yo supongo yo que este irá por el maletín directamente.
Digo yo, con la pala.
Con la pala y con el todo. Lo ves, no vida y muerte en Madripoor, que es el tomo que reúne las primeras aventuras en solitario de lo ves en su serie propia. Tengo el tomo y no lo he leído todavía, y es uno de mis pendientes, así que no te sé decir,
pero,
sé si Dani lo habrá leído.
Pero que es que no estoy perdido sobre qué es lo que tiene este dentro, qué autor estamos hablando.
Es Claremont y Buscema.
Ah, vale.
Es lo que hizo Claremont lo de Honor con Miller,
sí.
Lo de Kitty Pryde con John Romita, y eso es lo siguiente.
Vale, bueno, Clermont por aquel entonces era bueno. Sí. Ahora, no sé si tenía ya muchas más cosas que contar de Lovendo o no, pero bueno, se ve Madripoor, pues ya te puedes imaginar la historia, el tipo de historia que son.
Luego, los Vengadores Costa Oeste.
Los míticos.
Los míticos. Yo, bueno, o sea, fíjate, de esta lista es casi lo que menos recomendaría.
Yo también, o sea, no sé.
Y la última historia de los Vengadores, que no sé exactamente a qué se refiere.
Es un doble prestigio que ya lo publicó aquí Forum. Era de Peter David.
Ah, sí.
Muy buena historia, aunque ideal era Olivetti, de dibujando. Era una historia muy, muy curiosa. Y como un poco adelantada casi a su tiempo. No sé, yo la recomiendo siempre. Lo que no
pues
sé
no
es.
La he leído, no la he leído, voy a ver si.
¿En qué formato se habrá republicado esto? No lo sé.
Yo ahora mismo no sé. Luego pregunta, ¿qué me recomendáis de lo que tienen previsto sacar este año en tomo Panini?
En tomo.
Los deluxes, la verdad, de este año pintaban bastante bien. Al igual que los extras superhéroes. Y después de todo tenemos el podcast de repaso al plan editorial. Y ahí ya te podemos hacer una pista más sobre esto.
Sí, porque ya ni me acuerdo de todo.
Básicamente al tiempo que tenemos puesto recopilatorios Marvel Deluxe y ahí los vamos comentando. ¿Se arriesga con los Vengatas de Bendis?
Yo no.
¿Sigo el gol de los Vengatas? Los Golds yo creo que sí. O sea, si te va gustando lo que has leído hasta ahora del Stern, que has dicho que estabas haciéndolo, sigue.
Sí, estos son Vengadores.
Efectivamente.
No como lo de Bendis.
Luego, el Deluxe de Brubaker, del Capi, sí, pero igual, te tiene que gustar, porque
sí,
el Capi del Brubaker es tan distinto a otras cosas que no sé, y de hecho, hay veces que se le va yendo la
pero yo no sé si lleva ya demasiado ahí.
Sí, yo creo que también. Yo, de hecho, tras todo el tema de la muerte del Capi y todo eso, ahí pega un bajón bastante curioso.
Quizá con el tema de la muerte del Capitán América, Brubaker debió haber dicho, y con esto y un bizcocho, ahí os quedáis eso.
Uh-huh.
No sé, yo ya creo que empieza a quedarse sin ideas ya de seguir con lo mismo, sus mismas cosas de siempre. Yo, a ver, bueno, no sé.
Y bueno,
pillo no si sé. Sale el Invencible, nos comenta.
Pues no sé qué decirte.
No sé a qué se refiere. Si se refiere a Invencible, la colección de Kirkman, ya ha salido, están saliendo cosas, y sí, te la recomiendo, por lo menos.
Uh-huh. Después de decir, ¿qué pasó con las recopilaciones previstas para 2011 de Masacre Mutante e Inferno? Pues ¿cómo? Es verdad, que de hecho no me acordaba de que lo habían anunciado.
Cierto.
Hasta que lo han comentado.
Pues a saber.
Pues a saber, estará en el limbo de recopilaciones. Yo sospecho que no les llegarían los materiales.
Habrá que ver, de todas formas.
Porque son. No es. Son cosas que sí que hay que. No sé si lo tendrán digitalizado en Marvel ese material.
Habrá que ver, de todas formas. Es. Bueno, es parte material clásico y estas cosas, esas etapas. Que ya empieza a acercarse. Ya ni me acuerdo. Esto empieza a acercarse ya al final de la etapa de la Patrulla X de Claremont.
Es. Digamos. Sí, no, es a mediados.
Es a media. Es que. Wow.
Masacre Mutante es justo antes de la caída de los mutantes.
Exactamente.
Es del 86-87.
Y después de Inferno es cuando
es
lo de Australia.
88-89. No, lo de Australia es antes de Inferno.
Y después de la Masacre Mutante. Sí. ¡Ah, qué lío! Madre mía. ¿Para qué escribes tantos años?
Efectivamente.
En fin. Pues a saber, sí. Hombre, yo no descartaría que lo publicaran, desde luego. O sea, pero lo que tú dices, estas cosas que ya tienen unos años, a saber.
Claro, es que no sé, porque yo sospecho que es eso, es un tema de que en Marvel no han podido digitalizarlo. Ahora mismo no sé si habrá habido alguna reedición decente reciente de esto. Pero Marvel, pero no sé.
Pues,
si lo ha habido, entonces no hay tantas excusas. Pero si no la ha habido, puede ser un problema de eso, de que no están los materiales muy, muy bien.
Sí, porque no es... no es la saga de la Fénix Oscura y cosas de esto que se suelen publicar con cierta frecuencia, como el que dice. Uh-huh. Son historias bastante diferentes, eso no te diré nada, pero bueno, que digo yo que si lo ha publicado Marvel, lo publicarán, si no, efectivamente, a saber.
Pues sí.
A saber.
Pues nada más.
Muchas gracias por preguntarnos tantas cosas. Y por cierto, que dice que cuando era chaval no se pudo comprar JLA, JLE, X-Men, etapas clásicas de Vengadores. Bueno, ahora ya empiezas a hacer tiempo.
Y hay muchas cosas que han reeditado no hace mucho.
Sí.
O sea que si se da prisa y tal, puede conseguir bastante.
Bueno, pues nada, que eso. Muchas gracias, Juanlu. Y nosotros...
Nosotros, pues nada, nos vamos despidiendo.
Exactamente.
Que ya, bueno, pues ya toca... Ya hemos estado aquí con vosotros la cuota.
Ya, que llega a 2 horas y ya dice, venga, iros.
Efectivamente. Bueno, así pues... que nada, que muchas gracias por estar hasta aquí, escuchándonos. Nos veremos, bueno, pues en la semana que viene, si se puede, con otro programa. Que ya esperamos que se incorpore Roberto también. Y nada.
Que sí, porque si no hablamos, el programa dura al mismo tiempo, pero eso somos tú y yo hablando, o sea.
Efectivamente, es más entretenido así.
O sea que, en fin, hasta luego.
Chao.
Esto ha sido una producción del Noveno Podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que podéis copiar y distribuir libremente siempre que nombréis a los autores, Dani, Albertini, Roberto y Anaís, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales y si lo modificáis, publicadlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez y la de la sección manga es del grupo No Mode. Ambas descargadas desde yamendo.com. Para cualquier duda o sugerencia nos podéis escribir a novenopodcast@gmail.com. Nos podéis localizar en http://novenopodcast.blogspot.com, iTunes, iVoox y a través del Twitter @novenopodcast y facebook.com/novenopodcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.